Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana a Hechos 17 y vamos a empezar con el versículo 16. También la tienen en la pantalla con sus Biblias abiertas. Si se quieren poner de pie, hermanos, por favor. Primeramente, y vamos a empezar en el 16, pero nada más quiero leer el 23, porque ahí es donde realmente quiero llegar y ahí es donde tenemos el punto central del sermón hoy. Me ha fascinado lo que dice aquí Pablo. Bueno, lo que dice Lucas, de lo que predicó Pablo. Porque al pasar y observar sus santuarios, hallé un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Pues el Dios que ustedes adoran sin conocerlo es el Dios que yo les anuncio. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, vamos a adorar. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por el privilegio de poder llegar aquí con las intenciones, Señor, de adorarte, Señor, no solamente en música, no solamente con nuestras ofrendas, pero con nuestra atención, Señor, ya que ha llegado el momento de proclamar el Evangelio, de predicar tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, en esta mañana que tú toques cada uno de nuestros corazones, que abres cada uno de nuestros ojos, Señor, para ver las cosas que nos quieres decir. Pedimos, Señor, que al escuchar podamos poner nuestra fe en acción y creer las cosas como tú los dices, Señor. Esto para nuestro beneficio, esto para que sea una gran bendición para nuestras vidas. Protégenos, guíanos y lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, recuerda que habíamos dejado a Pablo en Atenas la semana pasada. Recuerdan, hermanos, que estaban bajo persecución. No importaba dónde iba Pablo, él sufrió mucho por predicar el Evangelio, pero eso fue su llamado. Eso mismo lo dijo el Señor cuando lo halló ahí en el camino a Damasco. Y está cumpliendo su tarea, para decirlo de esa manera. Está cumpliendo con el propósito por el cual el Señor lo llamó. El Evangelio ya se ha extendido muy lejos de Jerusalén, más allá de lo que conocemos hoy día como Turquía, Asia. Está Pablo en Grecia y en esta ocasión lo encontramos en Atenas. El versículo 16 nos dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, recuerden que habían decidido trasladar a Pablo y llevarlo a Atenas, y que Silas y Timoteo se iban a reunir con él tan pronto que pudieran. Entonces Pablo los estaba esperando en Atenas. Bueno, Atenas es una gran ciudad en aquel entonces. Bueno, Pablo, ¿qué hace uno cuando está esperando que lleguen los demás? Pues yo lo veo que se la tomó como turista. A ver qué hay. Caminando por las calles, conociendo diferentes sitios. Así como cuando nosotros vamos a una nueva ciudad, ¿no? Pero él tiene antecedentes, conocimientos de que esta era una gran ciudad. Algunos detalles que les quiero compartir. En el mundo antiguo, era una de las ciudades más celebradas. Era el hogar de la literatura. Era el hogar del arte. Y por un buen tiempo. Era el centro del mundo cuando se trata de filosofía. El centro del mundo en el sentido religioso. Era también el centro del mundo en lo que es la política. podemos decir que era la universidad del mundo. Pero, y sabemos que de ahí nacieron un montón de ideas que todavía hoy día se practican, como la democracia, por ejemplo. Atenas estaba bajo el dominio de Roma. Tal vez no tenía ya esa influencia política, pero sí todavía tenía influencia intelectual. Como Atenas, como ideas, no hay otra ciudad. Era una ciudad sumamente importante. En esta ciudad, tenían altares que se habían dedicado, que se habían inventado a cualquier idea de un dios que se podía imaginar. Imagínate, pues, tenían un dios para el sol, un dios para el fuego, un dios para el agua, un dios para cualquier cosa. Así pensaban. Entonces, era importante esta ciudad. Tenían muchos dioses. Platón viene de Atenas. Sócrates viene de Atenas, filósofos grandes. Entonces yo creo que cuando entra Pablo, tiene muchas esperanzas, pero lo que él encontró no lo esperaba. Llegó a esa gran ciudad solo, odiado, perseguido. Me imagino que estaba andando y caminaba por ahí, y de repente se da cuenta de algo. Y como lo hemos leído, hermanos, fíjense lo que dice el 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir que su espíritu se enardeció? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que vio? Podemos deducir que es posible el hecho de que su espíritu se molestó. Su espíritu sintió una carga. Su espíritu estaba tal vez enojado por ver tantos altares dedicados a dioses que no son dioses. Imagínate la idea de una ciudad con tanta idolatría, con tantos dioses, pero era una ciudad sin Dios. Imagínate la ironía, la ironía de la ignorancia, creyendo inventar dioses. Bueno, vamos a poner eso en una idea práctica. Hemos visto que aún culturas de América antiguas, como los aztecas, una de las cosas que siempre me ha impresionado cuando voy a la capital mexicana es que ya puedes ver ahí estatuas, ahí están, caras, ¿no? Pirámides dedicados al sol, ¿no? En Teotihuacán, ¿no? O Tenochtitlán. Si vas más allá en las selvas, como en Cuernavaca y más allá, pirámides arriba de los montes, dedicados a quién sabe qué Dios. No es nada raro realmente que en este mundo los hombres han inventado sus dioses. Pero todas esas civilizaciones no existen. Vinieron y pasaron. Igual que Grecia. Pero en el momento que llega Pablo a esta ciudad grande e importante, nos hace saber varias cosas. Dios está interesado en aquellos que están perdidos, aquellos que viven en las tinieblas, aquellos que son ignorantes. Y lo que me impresiona más y lo que me impacta a mí, igual que a Pablo, es ver qué tan lejos te puede llevar la ignorancia espiritual. Qué tan lejos el pecado te puede distanciar de Dios. Que uno anda inventando su propio Dios. ¿Cómo puedes adorar algo que tú mismo creaste y inventaste? mi Dios, el Kleenex. ¿No? Lo voy a formar en una manera muy impresionante. Es exactamente lo que estaba sucediendo. A mí me gustan los dioses en forma de triángulo. Ahí está. Imagínate qué tan lejos y qué ignorancia. Y fíjense que este pueblo, el más intelectual de toda la historia, pero no en el sentido espiritual. En el sentido espiritual, todos estamos al mismo nivel. Dios, el Dios viviente, el Dios verdadero, existe, pero no lo conocen. Y lo que sucedió y lo que Pablo le molestó fue la idea de que había tanta energía, tanta inversión en tener estos altares por donde sea que iba en la ciudad de Atenas. ¿Qué hizo? ¿Y por qué? Ahí nos dice simple y sencillamente que su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por eso, cuando leemos eso en el versículo 17, nos damos cuenta de que aunque su corazón estaba molestado, aunque cuando su corazón sentía molestia, ¿no es cierto, hermanos, al ver el pecado y cómo puede destruir vidas? ¿No es cierto, hermanos, que sentimos hasta depresión? ¿Tristeza? Cuando vemos el impacto del pecado, ¿y hasta dónde nos puede llevar? Debe hacernos, debe provocarnos. En inglés dice que su corazón fue provocado. Y han dicho por ahí, cuando alguien le está molestando, no me provocas, no andas provocando. ¿No lo han dicho por ahí? Pablo sintió eso en su corazón. Entonces su reacción es lo que quiero que miren. Lo que quiero observar es qué hizo. Ok, sentimos algo, estamos conscientes de una verdad aquí, triste. ¿Qué hacemos? Lo primero, lo que me encanta, lo que nos dice aquí, es esto. Pero, o por eso, en la sinagoga discutía con los judíos y con hombres piadosos y también con todos los que a diario acudían a la plaza. Entonces, una vez que Pablo miraba la idolatría en aquella ciudad, fue provocado a predicar el evangelio de inmediato. Ya no esperaba a Silas y a Timoteo, aunque trabajaban en equipo. No aguantaba la necesidad de empezar su trabajo, aunque ellos todavía no habían llegado. Entonces, vemos y se ha dicho que en Atenas había más ídolos que gente, para que entiendan un poco. ¿Pero qué hace Pablo? Dice que discutía, o lo que decía es, entraba a la sinagoga a racionar, a explicar, a proclamar el evangelio y la palabra de Dios. Lo único que tenemos que tiene valor, hermanos, como cristianos. Y hay muchas cosas que te pueden decir por ahí. Lo más importante que tenemos o lo que traemos es la palabra de Dios. Lo que el mundo necesita es el evangelio. No hay nada aquí complicado, no hay nada aquí sofisticado, no vemos aquí ninguna estrategia, ninguna evaluación, estadísticas, demográficas, a ver qué cuánta gente de qué edad y qué grupos son. No. Pablo simplemente va donde siempre iba, a la sinagoga, y empezaba a racionar, a explicar, a predicar, a anunciar el evangelio. Ahí está la clave. su corazón fue movido tanto que empezó y sacó su Biblia. Simple y sencillamente lo que hizo. Después nos habla, y leemos aquí, hermanos, que algunos filósofos de los epicúreos o epicureos y de los estoicos discutían con él. Estos eran dos grupos que venían de dos diferentes escuelas de filosofía. Discutían con él, unos preguntaban, ¿de qué habla este qué? Fíjate la palabra que usan aquí, parlanchín. Y otros decían, es alguien que habla de dioses extranjeros. Y es que les hablaba del Evangelio de Jesús y de la resurrección. Déjame, realmente no vamos a entender mucho si no sabemos quiénes son estos dos grupos. Entonces encontré algo en mis estudios que les quiero compartir. Porque mira, cuando estamos evangelizando, cuando estamos compartiendo, debemos entender la gente con quien estamos platicando, ¿no? Bueno, vamos a hacer esto un momento. Voy a pasar a esta otra sección. Este primer grupo viene de un filósofo que se llamaba Epicurus. Y por unos 400 años antes de que llegó Pablo, su filosofía ya había tomado raíces en Atenas, en Grecia. Era muy famoso y era de Atenas. Él creía que todo sucedía por casualidad. Para empezar, es una filosofía de vida. Todo es casualidad. Imagínate vivir así. Otra cosa es que nada estaba o nadie podía estar encargado de algo. Es decir, no tenemos control de nada. Otra cosa es que creían en muchos dioses, pero que esos dioses eran indiferentes. No les importaba la gente. Estaban a una gran distancia, ahí está el mundo, pase lo que pase. No intervenían. ¿Sí me explico, hermanos? Y, más que nada, no había nada que se podía hacer. Entonces, uno llega a entender la existencia como sin sentir, sin sentido. Imagínate despertarte cada mañana y, bueno, pase lo que pase, ni modo. Haga lo que quiera, pero tal vez con suerte. Esa es la. Y más que nada, no creían en la vida después de la muerte. Es decir, para ellos no había eternidad. Entonces, si no hay eternidad, ¿cómo van a creer en la resurrección? Más bien, Pablo les dice a los corintios, que también son de Grecia. Corintio está en Grecia, es una ciudad grande también, como Atenas. Recuerda cuando Pablo les estaba explicando la resurrección a ellos y les dice, si Cristo no ha resucitado, entonces, ¿qué hacemos? Comamos y bebemos porque mañana moriremos. Esa es la vida en la cual, como no hay eternidad, vamos a echarle ganas a la pura vida loca. Porque no tenemos que dar cuentas a nadie. Esas culturas con esa manera de pensar no tienen moral. No hay justicia. Bueno, justicia que te conviene a uno, ¿verdad? Pero en fin, ¿con quién vas a tener que dar cuentas? Pues no hay nada. Pues échale ganas, hermanos, a los tragos y a la barbacoa. Porque ya después no va a haber. Es la manera que pensaban. Bueno, Pablo llega y sabe eso. Les empieza a platicar sobre los conceptos del cristianismo. El otro grupo que se ve ahí era un grupo que viene de las enseñanzas de un hombre que se llama Zeno, Z-E-N-O, también era de Atenas. Él creía que todo era Dios, que Él era Dios, que tú eres Dios, que somos dioses y Dios es todo. Entonces el árbol es Dios, el mar es Dios, el cielo es Dios, todo es Dios. Y esa es la religión de muchos dioses. Ellos también pensaban que todo se determinaba también por casualidad, o más bien, suerte. Imagínate que tú eres la única persona responsable por controlar tu vida. Y no hay nadie que te pueda ayudar más allá, como Dios, porque no existe Dios. Y decir, tampoco no hay futuro, ellos no creen en la eternidad. Tu vida es como el viento, va, viene, por aquí, por allá, donde sea. Y si eres afortunado y te toca la tarjeta buena, bueno, bueno para ti, pero no tienes ningún control. Nosotros creemos en algo totalmente diferente, hermanos. Creemos que hay un Dios soberano que tiene control de todo. Y uno de los conceptos que creemos también, más allá de que se debe entender muy bien como cristianos, es que existe la eternidad, porque ahí está Dios. Siempre ha existido, existe y siempre va a existir. Le voy a explicar un ejemplo. Imagínate que estás en una lancha en el mar, en el océano más bien, Pacífico. Ahí enfrente de Newport Beach, pero a unas distancias, como 2 millas, ahí en medio de ese gran cuerpo de agua. Y decides meter tu mano a sacarle un poco de agua y lo pones así. Esa agua empieza desde ese momento a escurrir de tu propia mano, a través de los dedos. Y bueno, tal vez te queda un poco ahí. Con el tiempo se va a evaporar. Esa es tu vida. Es lo que dice la Biblia. Y el mar o el océano Pacífico es la eternidad. No hay comparación. Entonces nosotros tenemos el concepto y la idea de que todo lo que sucede en esta vida, aunque sea corta, poco tiempo, decide el futuro. Entonces, el día de hoy es importante, ¿no? Porque es preparación para después. Todo lo que estamos haciendo ahorita es un ensayo, es práctica. Ya sabes que antes de un partido de fútbol, ahí andan corriendo y dándole práctica, pero no es el juego, ¿verdad, hermano? Es nada más el warm up, calentarnos. Es lo que estamos haciendo, no estamos calentando nada más. Lo que importa es el juego eterno. Entonces Pablo viene con ese conocimiento, que ellos no creen en el futuro, que ellos creen que la vida va y viene como sea, coincidencia, nadie tiene control, es puro suerte. Si te toca el ace, bueno, en el póker, bueno. Pobrecitos de los que no les tocó, a mí me tocó, pues. ¿Cómo? ¿Qué manera de vivir? Super lotto todos los días. La mayoría pierden. Y si te toca los números correctos, pues no tiene nada que ver contigo, puro suerte. Pero Pablo viene sabiendo esas cosas y les dice algo maravilloso. Les predica de Cristo Jesús. Fíjense cómo se desarrolla esto. Llegan a discutir y a platicar. Y les dice, en el versículo 19, la última parte del 18. Les decía que él era alguien que les hablaba de dioses extranjeros. Y es que les hablaba del Evangelio de Jesús, de la resurrección. Entonces, ¿cuál es el mensaje principal de nuestra fe? La resurrección. Porque nos habla de un poder contra nuestro enemigo y contra la maldición que nos trajo Adán y Eva, la muerte. Y esa muerte, todos en este mundo lo experimentan. Nuestro mensaje es, Jesús conquistó la muerte. Para empezar, conquistando la muerte, su muerte paga el precio de nuestros pecados. Doble bendición. Nuestros pecados perdonados, si los confesamos y nos arrepentimos. Él nos recibe en amor, nos acepta en su gracia, si por fe creemos en lo que hizo por nosotros. Perdón, hermanos, me duele un poco la garganta. Y él les hablaba del Evangelio, de las buenas nuevas de Cristo y de la resurrección, que hay vida eterna, que sí hay algo más que esto, ¿verdad? Oye, hermanos, es maravilloso este mundo. Después de la lluvia y cuando hay nieve en las montañas aquí alrededor, ¡qué bello! ¡Qué bonito! Pero también en este mundo hay enfermedades, también en este mundo hay crimen, injusticia, sufrimiento. Y si nada más fuera esto lo que esperamos, bueno, por eso un montón de gente vive tomando pastillas para la depresión. Porque no tienen esperanza y no hay más. Pero nosotros en Cristo llegamos a entender que el Evangelio es el anuncio que nos trae Pablo de lo que Cristo ha hecho por nosotros y la resurrección es un hecho de que Él que conquistó la muerte. Nos conectamos con Cristo y con esta esperanza que también como Él ha resucitado de entre los muertos, también nosotros vamos a resucitar juntamente con Él. Esa es la promesa para el cristiano. Y con Él estaremos para toda la eternidad en un lugar que no nos podemos imaginar, donde sí hay justicia, donde todo es sano, donde hay amor, donde hay misericordia, donde hay gracia, por toda la eternidad, donde ya no hay sufrimiento, donde ya no hay enfermedades, donde ya no hay guerras y odio. Esa es nuestra esperanza, hermanos. ¿Dónde va a estar Jesús, el que nos amó? Ese es el mensaje que predicaba Pablo y nosotros también. El 19 dice, entonces lo tomaron, lo llevaron al Areópago. Es un lugar en Grecia, diremos como un mercado. Y le dijeron, ¿nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de lo que hablas? Fíjense que para una comunidad que habían escuchado todo, recuerdan que esas eran las características de los de Atenas. Todo querían aprender, todo discutían, todo hablaban, pero jamás había escuchado un mensaje de un Dios que se despoja y se hace hombre y muere por los humanos y después resucita. Nadie pudiera haber inventado eso, porque es absolutamente absurdo. ¿Que el Creador se hace como uno de sus criaturas? ¿Se hace sacrificio por sus pecados? ¿Sufre? ¿Muere cruelmente, injustamente por aquellos que ama? ¿Qué es eso? ¿Los dioses no se bajan así? Pues son dioses. ¿Verdad? Pero el mensaje del Evangelio nos dice que aquel que estuvo siempre a la diestra del Padre se despojó y se hizo humano y murió por nosotros en un gran sacrificio y intercambio el justo por los injustos. Y después de estar en la tumba 3 días, levanta conquistando la muerte, triunfando contra nuestro enemigo. Bueno, Pablo sigue platicando y diciéndole estas cosas. Y dice aquí, ¿nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Porque esto suena extraño. Claro que sí. Es original el Evangelio. Es genuino. No hay nada similar. Los griegos decían que era tontería. ¿No? Sigue diciéndonos aquí. Nos gustaría saber qué significa todo esto. Y es que a todos los atenienses y extranjeros que ahí vivían, no les interesaba nada que no fuera decir o escuchar cosas novedosas. Entonces, como que, ok, vamos a escuchar algo nuevo. Pablo se puso entonces en medio del Areópago y dijo, varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos. Fíjense, hermanos, que según lo que vamos a ver aquí, el ser religioso no tiene valor ante Dios. No le importa. Pues ser religioso puede decir que adoras a cualquier cosa, ¿y qué? Si es un Dios falso, no tiene sentido, no tiene valor, no te ayuda, es una mentira. Entonces dice, bueno, son muy religiosos. Pablo se puso entonces en medio de ellos en el Areópago y dijo, varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios, hallé un altar con esta inscripción, al Dios no conocido, pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es el Dios que yo les anuncio. Amén. Imagínate. Ahí llega Pablo con un mensaje maravilloso del Dios que ellos no conocían. ¿Verdad? Y fíjense, los griegos tenían un Dios no conocido. ¿Por qué? Pues para cubrir, ¿verdad? Es tal vez hay un Dios que hemos ignorado, o tal vez hay un Dios que todavía no encontramos, y pase las dudas, ¿verdad? Vamos a construir un altar que dice para los Dios, el Dios no conocido. Bueno, para empezar, yo no quiero conocer a un Dios que no se puede conocer. Es decir, un Dios que no se ha revelado. ¿Qué tipo de Dios será? Misterioso, escondidito siempre. ¿Quién sabe cómo es? ¿Quién sabe qué piensa? ¿Quién sabe qué quiere? ¿Quieren servir un Dios que no conocido? Pero podemos construir un altar a ese Dios por las dudas, ¿no? Se me hace bien interesante hasta dónde llega el humano en su ignorancia. Un altar al Dios no conocido. ¿Cuál sería el punto? ¿No lo vas a conocer? ¿Sí me entienden, hermanos? ¿A qué somos capaces de, a dónde podemos llegar? Y yo creo que cuando no conoces al Dios verdadero, terminas adorando a los no dioses o a los dioses falsos, a dioses o a ídolos que tú mismo inventas, que no son Dios. Y es lo que hace la gente en su ignorancia. Pablo dice, yo estoy aquí para hablarles de este Dios. Ustedes adoran en ignorancia, pero yo les voy a revelar y proclamar quién es Jesús. ¿Qué se revela? Se revela en humanidad. Este Dios se une con nosotros, o se unió con nosotros. Este Dios que siempre había estado a la diestra del Padre, nace en Belén. Cuando nos dice que el Verbo habitó entre nosotros. Este Dios se puede conocer y se revela a nosotros. Y Pablo entonces quiere revelar la identidad del Dios no conocido. Y el punto es esto: puedes conocer a Él, al Dios no conocido. Amén. Puedes conocer al Dios verdadero y se llama Jesús. Es lo que hace Pablo aquí. Dice, yo lo conozco, más bien, no nada más lo conozco, me ha enviado a ustedes en lo personal. Recuerden la misión de Pablo de llevar el evangelio a todo el mundo, especialmente los gentiles. Y ha llegado a una ciudad y la más importante del mundo en aquel entonces, anunciar quién es este Dios. Nos muestra que el Dios verdadero está interesado en nosotros. Nos busca. Aunque estemos y vivamos en ignorancia y más bien estamos perdidos espiritualmente, muertos. Y el Dios de vida viene a buscarnos, a encontrarnos, a tener con nosotros una relación personal y una relación íntima. ¿Qué diferencia, no, hermanos? Solamente el mensaje se puede distinguir qué especial es el Dios de la Biblia. ¿Amén? Bueno, me gustaría explicar algunas cosas que va a suceder aquí. Pablo, conociendo a la gente a su alrededor, les dice lo que acabamos de leer, ¿no? Y empieza un sermón en el 24 para identificar al Dios no conocido, es más bien al Dios que se puede conocer. ¿Cómo será? Si hay un Dios verdadero y no lo conozco, ¿cómo será? ¿Cómo quisieras que hiciera? Y lo primero que anuncia Pablo nos empieza a identificar el Dios que servimos. Y dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas. Vamos a empezar nada más con este versículo. ¿Quién es este Dios que no conocen? Es el que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Para empezar, ¿quién es este Dios? Jesús. ¿Quién es? Es el Creador. ¿Es lo que está diciendo? Es el Creador. En Juan 1:1, él se lo explica bien fácil. Juan 1:1 dice esto. Y no sé cómo no lo lean muchos y no se dan cuenta de qué sucede. En el principio ya existía la palabra o el verbo. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. En el principio la palabra estaba con Dios. Por ella, es decir, la palabra, fueron hechas todas las cosas. Sin ella, es decir, sin la palabra, nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Entonces Pablo empieza diciendo, no hay coincidencias, porque es lo que creían los griegos. No hay coincidencias. Hermanos, si hay un creador, si hay alguien que designó, ¿cómo se dice, hermano? Diseñó, un designer. Bueno, este reloj tiene alguien que lo, ¿cómo no? Diseñó, ¿verdad? Diseño. Como diseño. Pues debe tener un propósito. En este caso tiene, es un reloj en donde hasta da el tiempo exacto. y muchas más cosas. Tiene un propósito. Tiene un propósito. Sí, no hay coincidencias. No estamos aquí nada más por qué. Por casualidad. Ya empieza Pablo a decir, este Dios que no conocen, yo lo conozco, yo lo anuncio, y es el creador del mundo, del universo. Y en su creación tiene propósitos. Tu vida tiene un propósito. Hay una razón en la cual vivimos. Hay esperanza de que podemos sentirnos satisfechos y realizados, pero solamente en Cristo, el Creador que nos conoce, el Dios que no conocen te conoce y lo puedes conocer. Maravilloso ya con eso. ¿Me conoce? Exactamente, sabe todo de ti, lo que vas a pensar, lo que vas a decir y lo que vas a hacer antes que lo piensas y lo dices y lo haces. Y el hecho que todavía con todo eso te ama, conociéndote ya. Bueno, algunos saben de qué hablo. Conociendo todo, lo bueno y lo malo. Y todavía te busca, te vino a visitar. Este es el Creador. No se crea algo, no se inventa algo, no se hace algo sin propósitos, sin una razón. Lo podemos encontrar en Cristo. Entonces, Pablo empieza a destruir todos esos conceptos y esas filosofías falsos y vacías. En Cristo hay sentido. En Cristo hay un plan para tu vida. No estás perdiendo el tiempo. Te quiere usar, te quiere utilizar. Quiere que seas un instrumento en sus manos, una herramienta en sus manos para extender ese amor y ese perdón, esa paz, ese gozo que tú conoces a otros que están en las tinieblas como los de Atenas. Es increíble. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay, bueno, Creador, es el Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué es Señor? Señor, ¿qué es eso? ¿Qué es Señor? Es el Maestro. Es Rey. Es como cuando estábamos chicos, ¿no? Y nos encontrábamos con ahí en el jardín con los otros amiguitos de la vecindad y se metíamos en una, no sé, un pleito. Entonces de repente decíamos, my daddy is bigger than your daddy. Mi papá es más grande que tu papá. Pues llegará, ¿cierto que hay un padre más grande que todo? Sí, es el Señor. Es todo. Poderoso. No hay nada imposible para Él. Tiene control absoluto. Nada sucede por coincidencia. ¿Das cuenta cómo está manejando Pablo este mensaje? Es Señor, tiene señorío. Y tú perteneces a Él si crees en Él. Has sido comprado por la sangre de Cristo. Perteneces a Él. No hay nada que permite a tu vida. Todo es filtrado. Y si te llega algo bueno, si te llega algo difícil, Él te lo mandó, pero todo está bien porque jamás te deja en esa situación en la cual no tiene escape. Lo vimos hace unas semanas. Con la misma prueba nos dará lo que necesitamos para aguantar. Es alguien, el Señor, que mide todo a la perfección. Y lo que le permite a Rodo tal vez no me lo permite a mí, porque sabe que no puedo y él sí. No hay accidentes. es un camino que Él ya tiene totalmente ordenado. Amén. No es, a ver, una moneda, ¿qué haré? Vamos a hacer el flip. Cabezas voy, ¿cuál es el otro lado de español? Tails, heads and tails. Y ahí vamos viviendo la vida con a ver qué pasa. No, para nada. ¿Cómo, hermana? Exacto, ahí está. ¿Sí entiende, hermano, lo que está haciendo Pablo? Entonces, él nos está revelando a los de Atenas. Él les está enseñando que este Dios es el Creador, el que hizo el mundo y todo lo que hay en él hay. Es el Señor del cielo y de la tierra, es Señor, y no vive en templos hechos por manos humanas. Entonces, lo que les está diciendo es todo lo que han construido, todos tus santuarios, a todos tus dioses, es pérdida de tiempo. Porque es tan grande que no puede vivir ahí. Pero sí ha decidido, por medio del Espíritu Santo, vivir en nosotros. ¡Qué fascinante! Somos el templo del Espíritu Santo. Vive en nuestros corazones, como les decimos a los niños, de lo que estamos haciendo y por qué deben invitarlo ahí. Que el Dios creador del universo, el Señor Todopoderoso, puede vivir en ti. ¿Cómo qué? Como un depósito de la herencia que nos espera. ¿Cómo se llama eso en la boda? Las arras. Que nos da esas arras, nos dan ¿qué? Seguridad. Nos dan garantía que el mundo no tiene. Porque no conoce a Dios, el Dios verdadero. Bueno, vamos a desarrollar en las semanas que viene este sermón. Pero ahí empezó. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana porque tenemos conocimiento de la verdad según quién eres. Gracias, Señor, por revelarte a nosotros a través de tu Hijo y a través de tu palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. Y lo primero que podemos ver es que eres bueno. Y esa bondad, Señor, se expresa en miles de veces en maneras diferentes. Y todos los podemos disfrutar, Señor. Podemos convivir contigo y tú con nosotros. Y no tiene que ver con quiénes somos nosotros, pero tiene que ver con quién eres tú. Tú eres un Dios de amor. Nos amas. Y no solamente nos los dices, pero lo mostraste en la cruz del Calvario. Nos diste, Señor, la resurrección confirmando tu amor y tu sacrificio. Y podemos poner nuestra confianza totalmente en Cristo, es lo que buscas. Que confiemos en lo que ya ha hecho Cristo por nosotros. Es lo único que pides. Y haciendo eso, Señor, tú nos transformas. Sí hay cambios, Señor, pero esos cambios son resultado, Señor, de una fe conectada a ti. Y tú, Señor, nos cambias. Nos das un nuevo corazón. Somos nacidos de nuevo. Gracias, Señor. Te agradecemos y pedimos que nos puedes ayudar a entender estas cosas y aplicarlos a nuestras vidas. Y más importante, ya que vivimos en ti, ayúdanos, Señor, como Pablo, tener conciencia del mundo a nuestro alrededor que no te conoce. Y ayúdanos, Señor, como Pablo, tener en nuestro corazón el deseo de compartir las buenas nuevas con todos los que nos rodean. Te agradecemos, Señor. Todo lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.